Bienvenidas y bienvenidos a lo mejor de Cine Garage. Los podcasts Cine Garage son parte de nuestra propuesta alrededor del cine. A través de estos podcasts queremos que el cine se siga disfrutando fuera de las salas y queremos incluir a tanta gente como sea posible. En septiembre, y como una forma de calentar el camino a la entrega del premio Ariel a lo mejor del cine mexicano, hemos elegido algunos podcasts sobre películas clásicas mexicanas, historias que han colocado al cine mexicano en un nivel extraordinario. Les recordamos que esta selección surge de nuestro catálogo, que rebasa ya los 1000 programas, y les invitamos a revisarlo. Hablemos pues de cine mexicano. Yo soy Eric Estrada, esto es Lo Mejor de Cine Garage, una selección de clásicos del cine mexicano. Una producción de Sonoro.
Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Presentado por Vans.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Vamos a emprender nuevamente un viaje al pasado. Vamos a hablar en este retrovisor de la película de Luis Buñuel. Creo que una de mis favoritas en la vida. La ilusión viaje en tranvía de 1954, 53, sí, 54. Ya lo escucharon, mi invitado es, una vez más, lo sé, una Sergio Huidobro. Pero es que, a ver, voy a aclararlo muy rápidamente. Sergio, sabes que el espacio aquí lo tienes asegurado, que me da mucho gusto grabar contigo. Pero la gente va a decir, no hay más, no porque seas malo, sino porque van a decir que a mí ya se me acabó la imaginación de invitados. Sí. No, tenemos una larga lista de invitados y de posibles personas que pueden venir a grabar. Pero ahora, en épocas de fin de año, ya netamente en diciembre, la mitad de esas personas están en la Feria Internacional del Libro.
De Guadalajara.
Sí, sí, sí. Entonces, están todos allá, no pueden venir a grabar. Dos, Sergio y yo, como ustedes lo saben, estamos preparando un curso de cine que se va a llevar a cabo el 13 y el 14 de diciembre próximos, es decir, en una semana, a partir de que escuché en este programa, el creo 3 de diciembre. Yo no lo voy a escuchar porque voy a estar viendo el partido de los vikingos contra los Seahawks. Pero aquí se los estamos dando con mucho, mucho cariño. Entonces, vinimos a ajustar algunas cosas del... Bueno, nos quedamos de ver para ajustar cosas del curso. Hacer unas pruebas con el proyector que estamos utilizando.
Que está increíble.
Estamos muy emocionados por cómo se ve el proyector en el patio de la Casa Criatura.
¿Vieron a Radiohead en 2009?
Olvídenlo.
Más o menos.
Olvídenlo. ¿Vieron a Nine Inch Nails en la famosa gira de la proyección 3D? No, hombre.
No han visto nada.
Y pues bueno, aprovechando eso, le dije a Sergio, quédate a grabar de La Ilusión Viaje en Tranvía.
Por favor.
Peliculón de Luis Buñuel. ¿Por dónde empezamos, Sergio? El pretexto para hacer este programa, más allá de que nos guste la película y que sea de Luis Buñuel, que es un director que nunca pasa de moda, más allá de que la Cineteca está albergando una exposición alrededor de la obra de Luis Buñuel, es una película navideña y, como tú me decías, muy poca gente la tiene ubicada como una película de Navidad. Para mí es la película ideal para ver en la mañana de Navidad.
Y es que es una película bien rara, ¿no? Por varias razones. Es navideña y aunque, vaya, como dices, nadie se acuerda. Yo no me acordaba que todo transcurría en Navidad.
En Navidad.
Es una de las poquísimas road movies del cine de oro mexicano. ¿No?
¿Sabes quién le debe mucho a La Ilusión Viaje en Tranvía? Güeros.
Güeros, por completo.
Sí.
Sí, sí, sí.
Yo pensé mucho en La Ilusión Viaje en Tranvía cuando veía Güeros, este road movie interno en la ciudad. Que es un road movie dentro de la ciudad, quiero decir, que no sale de aquí. La Ilusión Viaje en Tranvía es eso. Luis Buñuel, a través de un guión, que es además otro de los lujos que tiene la película. La historia es de Mauricio de la Serna. Y la adaptación es de él mismo, de Luis Alcoriza.
De José Revueltas. Y de Juan de la Cabada.
Exactamente.
O sea que ¿quién se quedó cuidando el Partido Comunista si los cuatro
años? Ahí estaba el Partido Comunista Mexicano en pleno.
Toda la plana mayor.
En pleno.
Y se le nota, ¿eh?
Sí, claro. Ahora nos cuentas. Contando una de las historias más navideñas, más chilangas.
Completamente.
Y más buñuelianas que podemos tener en el cine mexicano, que se las voy a resumir muy, muy rápidamente, porque la sinopsis es pequeñita, ¿no? Tenemos a un par de tranviarios,
dos motoristas de tranvía en el México de los 50. Uno es Fernando Soto, uh-huh. que es como el cobrador, ¿no? Uh-huh. El que va cobrando el pasaje.
Uh-huh. Mantequilla.
Exactamente. Y el otro es Carlos Navarro, uh-huh. ¿no? Que es el conductor del tranvía.
El galán, digamos.
El galán de la película, ¿no? Que en algún momento se dan cuenta que ese tranvía tiene que entrar a mantenimiento porque ya está muy viejo. Y en plena época navideña, durante las posadas, uh-huh. Yo nunca he pensado que esto ocurra realmente en Nochebuena, porque hay mucha gente en la calle todavía. Ya ves que aquí en México en la Nochebuena la gente se guarda.
Sí.
Entonces, debe pasar antes, ¿no? En las posadas, eso es muy claro. Ahora veremos por qué.
Porque de hecho en Nochebuena no hay posada, creo.
O sea, es la última.
Ya no. Es la última.
La última posada se hace en Nochebuena, se hace la cena y al día siguiente está.
Ya. Disculpen entonces, mi ateísmo, acabo de
No, no, yo lo sé, no porque yo sea muy religioso, sino porque
yo sé.
De niño mis tíos y mis papás y toda la vecindad sí hacíamos posadas.
Ah, qué chido.
Entonces era eso, hacían las 9 y la última era en la Nochebuena para que ya todo el mundo se fuera a cenar a su casa.
Ya.
Pues bueno, estos dos les avisan que el tranvía va a salir de circulación, ellos se oponen. No, no solo porque quieren mucho a su instrumento de trabajo, uh-huh. ¿no? Aquello que les pertenece, con lo que se ganan la vida, donde comienza la teoría marxista de la película.
Es como su hogar.
Es como su hogar, ¿no? Se resisten a perder ese pequeño hogar móvil que tienen. Y por el otro lado, pues saben que la empresa podría estar mejor manejada y podría todo el mundo tener mejores
condiciones
de trabajo. Entonces, en un último intento para rescatar lo que queda de ese tranvía, que es la ilusión, uh-huh. deciden hacer un último paseo después de una de las pastorelas que se ejecutan en una de las posadas de la vecindad donde viven. Y en ese paseo, en el tranvía, ocurren todo tipo de situaciones muy a la Buñuel, muy a lo Chilango, muy bonitas, muy navideñas.
Sí, 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 sí.
Esa es la historia de la película, súper pequeñita. Se lo roban
el
porque lo mencionan, ¿no? Vamos a robarnos el tranvía. ¿Cómo te lo vas a robar si vas sobre los rieles?
Sí.
Y eso es lo padre de la película, que a pesar de que va sobre los rieles, se lo roban, ¿no? Es como un juego de ilusiones y de pequeños sueños.
Exacto.
Que está metida en la película.
Se apropian de los medios de producción. Perdón si a alguien le irrita que lo diga así.
No,
pero
no, adelante, adelante. La película, como ya lo dijimos, dado quién la dirige, que es también uno de los ateos, y pues bueno, Buñuel era de izquierdas también, ¿no? Era, uh-huh. era un socialista comprometido, ilustrado.
Sí, exiliado republicano,
o sea, era una persona de bien, por lo voy a decir así. Y la plana mayor del Partido Comunista Mexicano está en la adaptación de la historia para la película, ¿no? Entonces, sí, entre muchas otras cosas, que es una película navideña, hay un mensaje de liberación del trabajador. Muy interesante, Sergio, que me gustaría que desarrollaras a continuación.
Sí, ya dijimos quiénes están ahí atrás. Está José Revueltas,
el
abuelito intelectual del 68.
El gran José Revueltas.
El preso de Lecumberri. Y está Juan de la Cabada también y Mauricio de la Serna, que es el autor original de la historia del cuentito en el que está basado. Esta Ciudad de México del 54 era la Ciudad de México del alemanismo. Ajá. Uh-huh. La ciudad que estaba todavía como saliendo de la revolución, como queriendo o no queriendo, del agrarismo, de la migración del campo a la ciudad, del proletariado. Y esta ciudad del alemanismo se está como... Vaya, está llegando a cierta idea del progreso, ¿no?
Uh-huh.
Los primeros condominios habitacionales, los tranvías, la propiedad privada, etcétera. Y la película habla de todo esto sin hablar de esto. Es muy buñueliana en este sentido en el que vamos recorriendo diferentes episodios, algo así como estaciones del Vía Crucis.
Sí.
Son pequeñas viñetas donde personajes, que a veces son grupos de personajes, entran y salen de la acción. Un grupo de niños, uh-huh. un grupo de pasajeros, dos burgueses que son como propietarios de empresas.
El oficial que está vigilando, ¿no? Que los tranvías operen bien, que es como un pequeño villano que aparece y desaparece también, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, Papá Pinillo, que creo que es una... Creo que es de mis personajes favoritos de Buñuel.
Yo lo he odiado siempre, pero es la idea.
Sí, es que es odioso.
Esa es la idea de la película.
Pero, o sea, personajes favoritos de Buñuel así al nivel de, no sé, el padre Nazario y Viridiana y el Jaibo. O el sea, sí. Es un personajazo.
Ahí está, pues. Ahí está.
Es odioso, pues. Pero, o sea, el papá Pinillo, si ustedes lo ven en la película, es un señor jubilado de la empresa que sigue alineado por la mentalidad de pertenecer a esa empresa. Es como un preso que ya salió de la cárcel, pero
va a la cárcel todos los días.
Pero va a la cárcel todos los días. Ajá. Entonces es como una especie de vigía, como el policía de los miserables, el que va siguiendo a Jean Valjean todo el tiempo. Y les va tratando de echar todo a perder, pero también tiene su lado encantador, ¿no?
Sí, no, claro, es un ser humano y acabas entendiendo, ¿no? Que a final de cuentas es un personaje atrapado en el sistema al cual ha alimentado toda su vida. Es como, tratando de describir su lado encantador, es como el excombatiente de una guerra.
Sí, sí,
que
sí.
Vuelve a un país y no sabe hacer nada porque lo único que le han enseñado a hacer es matar al de al lado.
Exactamente.
Este personaje es igual, lo único que le han enseñado a hacer es eso. En consecuencia, el único sentido que este sistema le ha dado es pertenecer a ese sistema y no salir de él.
Sí, claro.
Lo cual acaba siendo también un reclamo del guión de la película hacia estos sistemas de trabajo que si bien le estaban dando el progreso y, digamos, estaban alimentando el cosmopolitismo primero de la Ciudad de México y luego del país, sí estaban cobrándose muchas víctimas a nivel moral y a nivel espiritual, que es justo a lo que se revelan estos dos, ¿no? El Caireles y... ¿Cómo le dicen a...?
Torrijas, ¿no?
El Torrijas y el Caireles. Sí. Lo que están haciendo es rebelarse, ¿no? Ante el robo espiritual que les está haciendo una empresa que, aunque sea del gobierno, está funcionando bajo un esquema esclavista y capitalista, ¿no?
Por completo.
Y en consecuencia deciden, en vísperas de Navidad, robarse ese instrumento del trabajo, que es uno de los postulados comunistas,
sí,
¿no?
Sí,
de,
sí.
Apropiense de los medios de trabajo, de los medios de producción, son de los trabajadores, no pueden ser de nadie más. Y a partir de eso arman un retrato de la ciudad en Navidad hasta cierto punto enternecedor, ¿no? Es una ciudad muy, a pesar de que están todos con abrigos y pues sabemos, ¿no? En diciembre hace frío, es una ciudad muy cálida en cuestión de todo mundo se sigue conociendo, ¿no? Están todos cercanos, se hace la pastorela en la vecindad, que creo que es una tradición que se ha perdido de manera muy triste. Están bueno, las posadas.
Las vecindades se han perdido.
Las vecindades se han perdido. O sea, sí hay un retrato por ahí como de vaticinio hacia la ciudad, ¿no? Hay cosas que se van a perder para que lleguen otras. Y a mí me llama mucho la atención cómo en este recorrido en el tranvía que hacen en la ciudad te marca esos contrastes, ¿no? De lo que se está perdiendo. Toda la vida en la vecindad, todo lo que pasa ahí, ¿no? La vida de barrio. Y por el otro lado te enseñan lo que se está construyendo.
Sí.
Igual que en Los Olvidados, que es anterior a esta, hay que dejarlo muy claro. Esta película es posterior a Los Olvidados. Es decir, ustedes pueden ver una película de un Buñuel que ya pasó por el Festival de Cannes. Lo cual hay que dimensionarlo, ¿no? En Los Olvidados se ve... De repente el esqueleto de la torre latinoamericana que se construye allá al fondo. En La Ilusión Viaje en Tranvía se ven varios multifamiliares alemanistas, ¿no? Muchos de los que hizo gente como Pan y que sí había cierta idea orgánica, urbanista, pero pues que acababan siendo, ¿no?, grandes colmenas en donde los trabajadores iban, descansaban para el día siguiente seguir trabajando.
Exactamente.
Y Buñuel también los enseña. No hay una marca clara ni nada que nos diga el México moderno está saliendo adelante. Te lo va poniendo, te lo va sugiriendo todo desde las ventanas del tranvía. Y eso a mí, la verdad, como alguien nacido en esta ciudad, me gusta mucho y me ilusiona. Perdón que repita mucho la palabra, pero
pues está en el título.
Está en el título. Entonces, eso es un poco el planteamiento, la base que tiene La Ilusión Viaje en Tranvía. Habiendo dicho que es una película posterior a los Olvidados, creo que nada más para volver a contextualizar, habría que decir qué películas hay entre Los Olvidados, que es como lo podríamos decir ahora y sin miedo de equivocarnos, la película más popular de Luis Buñuel.
Sí.
Los Olvidados, que es del 50, después está Susana.
Carne y demonio.
Nada menos. Después está Don Quintín el Amargo, que es una película menor.
Uh-huh.
Luego está Subida al Cielo, que es una especie de ensayo de La Ilusión viaja en tranvía.
También con Lilia Prado.
También con Lilia Prado, ahora hablamos de ella. Es un poco el lado rabioso de La Ilusión viaja en tranvía. Sí. ¿No? En La ilusión viaje en tranvía, estás viendo un poco la bonomía en medio de una enorme crisis espiritual que tienen estos dos en un momento muy tenso. Las cosas al final se pulen y se acomodan. En Subida al Cielo es todo lo contrario. Está la gente encerrada en un camión que va, creo que hacia Veracruz. No quiero.
No me acuerdo.
Pero es un viaje. Ese sí es un road movie fuera de la ciudad.
Sí, sí, sí.
Y vamos siguiendo estos personajes prácticamente encerrados en el camión, cómo se van transformando y cómo se van traicionando. Es como el lado negro de La ilusión viaje en tranvía.
Sí.
Después de eso está Aventura, El Bruto, Él, que es otro peliculón.
Un peliculón.
Y después está La ilusión viaje en tranvía. Ese es el sándwich en donde tenemos a Buñuel.
Y creo que antes también había hecho Abismos de Pasión con Lilia Parado.
Yo la tengo marcada como que estrenó el mismo año.
Ah.
Con lo cual es probable que se haya filmado antes.
Ajá.
Sí.
Porque es La ilusión viaje en tranvía sería la tercera película que hizo con Lilia Parado.
La primera es Subida al Cielo.
La segunda es
Abismos de Pasión.
Sí,
y la tercera es La ilusión viaje en tranvía.
Creo que ya no hizo una cuarta.
Creo que con ella...
Creo que ya no.
Ya
creo
no.
Que esta sería la última. Lilia Parado estaba en la lista y entre los finalistas para ser la protagonista de Ensayo de un crimen.
Uh-huh.
Finalmente Buñuel se decidió por Miroslava, en lo que sería, según yo, la película póstuma de Miroslava.
Sí. Lo que yo no sé es si se decidió o lo decidieron.
Sí,
o sea, que alguien haya dicho, pues sí, Lilia Prado es muy buena actriz, no sé qué, pero la que está ahorita en el top...
Claro, es Miroslava.
Es Miroslava. Yo ahí daría nada más, pondría la pregunta en la mesa, ¿no? No sé si lo decidió él en realidad o los productores le dijeron, ¿qué crees? Va Miroslava.
Sí. Buñuel, ahora que lo vemos para atrás, da la impresión de ser como uno de estos autores... como autoritarios que controlan todo y que son dueños de sus películas. Ellos toman todas las decisiones. La verdad es que él llegó aquí a México para ganarse la vida.
Sí.
Él llegó, lo primero que hizo creo que fue Gran Casino, ¿no?
El Gran
Calavera y Gran Casino.
Que son películas por encargo.
Y son muy menores.
No escribió, no tuvo menor control sobre ellas. Uh-huh. Llegó, las firmó, o sea, no las filmó, las firmó.
Uh-huh.
Puso su nombre ahí.
Puso su firma ahí.
Ya estaban prácticamente hechas, eran películas de estudio.
Uh-huh.
A mí me extraña, ¿no? Que la gente... Bueno, ahora que están las listas, las mejores 10, la película más desconocida de Buñuel que nadie aprecia, El Gran Calavera, hay que estudiar más, pero
no.
Tiene varias películas así, ¿no? Hizo películas así, como cualquier persona en busca de refugio. Llega a México, México le da cierto colchón, pero luego tiene que ganarse la vida.
No, pues llegó ya casado, llegó ya con hijos.
Sí.
Y llegó sin saber hacer nada más.
Ajá. Uh-huh.
O sea, no en demérito de él, pues, sino a eso se dedicaba.
A eso se dedicaba y qué bueno que pudo hacerlo aquí en México. Entonces,
sí, sí, sí.
En ese periodo con doña Lilia Parado, hace estas películas. ¿Quién era Lilia Parado, mi estimado Sergio?
Lilia Parado creo que es de las grandes actrices que en su momento fueron así como los tótems femeninos, uh-huh, del cine mexicano. Creo que es la que está más olvidada.
Sí.
Creo que perdió la batalla del tiempo frente a todas las que ustedes ya saben, a Dolores, a María Félix, a...
¿A qué te refieres con la batalla del tiempo?
A que las otras se encarnaron como en mitos más, más reconocibles. Incluso para gente que no ve cine mexicano o que no ve películas de la época de oro.
Sí.
Hay como un mito más de María Félix, de Katy Jurado, incluso de Dolores del Río, que hoy está como más presente. Lilia Parado, a pesar que en ese momento estaba a la altura de todas ellas, o sea, generaba la misma taquilla...
Sí.
Tenía el mismo nivel en Las Marquesinas. Hoy no es tan reconocible, creo.
¿No será, y perdón que meta la cizaña de nuevo, no será que, por ejemplo, María Félix, Dolores del Río,
Katy Jurado,
se cobijaron en su propio personaje? Es decir, hay un momento en que María Félix... Es María Félix haciéndola de María Félix.
Sí.
En sus películas.
Sí.
¿No? Lo mismo le pasa a las otras dos. Lilia Parado...
Cambiaba más.
Se atrevía a abandonar su propio personaje para entrar en los personajes que le pedía la película. Y eso creo que con la batalla en el tiempo...
Sí.
Le acaba jugando a la mala. O sea, no porque ella haya cometido un error. Estoy diciendo que era tan buena actriz que ella sí lo podía hacer... sin miedo a perder la figura que la doña tenía de ella misma y que nunca quiso cambiar. Lilia Parado sí lo hizo.
Puede ser.
Y a la hora de que pase el tiempo, como no es el personaje del personaje, sino es la actriz, se le olvida a la gran masa. y se nos olvida a nosotros. O sea, es una jugada muy injusta del tiempo, más allá de que haya perdido esa batalla.
Sí, es muy posible, es muy posible. También se me ocurre que Lilia Prado, siendo tan hermosa como todas esas otras que decíamos, y acá no me estoy refiriendo, y acá no me estoy refiriendo, sí quiero aclararlo, no nada más a la mirada masculina de la hermosura, nada más referida a lo físico, sino que era una persona de porte, de carácter, de inteligencia,
de fuerza
en la pantalla, de presencia.
Normalmente escénica. Sus personajes eran muy fuertes, no sé si te
muy,
acuerdas de eso.
Muy,
¿no?
Sí. O sea, a todo eso me refiero como hermosa. Sí, en sí, grabado, sí, sí. No sí. Nada más a las piernas, que es con lo que Buñuel estaba obsesionado.
Sí, no.
No. También.
También, pero no solo eso.
Pero no. Y esa belleza, esa hermosura, personajes como María Félix o como Katy Jurado, buscaron encarnarla como en un arquetipo muy masculinizado. En esta especie de doña, de señora, de dueña, que veía de arriba para abajo, a hombres y mujeres por igual. Y Lilia Prado encarnaba un tipo de mujer o tipos de mujeres más terrenal, como su personaje en La Ilusión Vieja en Tranvía.
Exactamente.
Que no puedes decir que es alguien que mire de arriba para abajo a nadie, no. Ni que tenga una presencia así que devore la pantalla.
Es la chica de la vecindad.
Es la chica de la vecindad.
Ella vive en la vecindad con los dos motoristas. Medio quiere tener onda con el Caireles, pero como que no se anima, ¿no? Y es la que, a final de cuentas, fíjense lo que son las cosas, acaba salvando la noche. Sí, que todo esto pasa en una noche.
Sí.
¿No? Ella es la que, dándose cuenta de lo que está pasando, dándose cuenta de la locura de estos dos, que además de todo se emborrachan cuando se roban el tranvía. Van como cometiendo torpeza tras torpeza. Ella es la única que dice, oigan, chavos, sí, pero no tanto. Las cosas van por acá y si quieren arreglar este desmadrito, le vamos a hacer así. Ella es, hasta donde yo recuerdo, la que salva la noche.
Sí. Es la princesa Leia de la...
Sí, es la princesa Leia de esta... Sí, uno es... ¿Quién es Han Solo y quién es Luke?
Bueno, es que a Carlos Navarro y a Mantequilla los veo más como Don Quijote y Sancho Panza.
Son, o sea, más como Citripio y Arturito.
Son más, ¿no?, como Citripio y Arturito, exactamente. Sí, sí. Han Solo, no sé quién es, el papá Pinillo.
No, pues no están. Esta es la aventura de la princesa Leia con Citripio y Arturito.
Exactamente, sí.
Va más
sí,
por
sí,
ahí.
Sí.
La revisaste, Sergio.
La revisé.
Para variar.
Con mucho gusto, además.
No, yo la puedo volver a ver en cualquier momento.
Sí, porque algo que disfruto especialmente de esta película es volver a esa Ciudad de México. Puede sonar obvio, no, porque está ahí en toda la película.
Quien haya pisado estos suelos sabrá a lo que nos referimos.
Sí. Me pasó hace poquito, por ejemplo, con la restauración del automóvil gris que vimos en Morelia, y estuvo en la Cineteca.
¿Qué dura cuánto? Tres horas.
Que dura más que el irlandés.
Ah, ¿verdad?
Que dura más que el irlandés, por cierto.
Tomen eso,
millennials. Y es muda.
Y es muda y en blanco y negro.
Blanco y negro. Y mexicana. Tomen eso. Y ver la Colonia Roma. El automóvil gris sucede todo en la Colonia Roma.
Sí.
Ver esa Colonia Roma. O sea, es un embrujo. O sea, es algo de lo que yo no pude despegar los ojos de la pantalla. La Ilusión Vieja en Tranvía sucede en toda la Ciudad de México, o bueno, lo que en 1954 era toda la Ciudad de México.
Sí.
Que era una ciudad de un poquito más de 3 millones de habitantes.
Ok.
3 millones de habitantes, o sea, menos de los que hoy tiene Iztapalapa, que tiene 4.
Ok.
O sea, ese tamaño era toda la ciudad.
Esa era toda la ciudad.
Entonces, el recorrido que hacen estos personajes por la ciudad, que es como del centro histórico, hasta...
Como de Peralvillo van, ¿no? Sales de Peralvillo a Coyoacán.
Ajá, van hacia Coyoacán.
Bueno, Avenida Coyoacán.
Y hay como un tren especial que vemos que va hacia Ixtapalapa con X.
Con X.
Ajá. Sí. Y vemos las paradas que va haciendo Mixcoac, la calle de Niño Perdido, que en este momento es el eje central. Y va recorriendo ahí. Eso era toda la ciudad. No es como que en este momento fuéramos de la Glorieta Insurgentes a Indios Verdes.
No.
Sino que el recorrido que ellos hacen es la
toda ciudad. Porque cuando llegan a Avenida Coyoacán, mi teoría es que los departamentos, los multifamiliares que se ven al fondo que se están construyendo, son los multifamiliares Miguel Alemán que hizo Pani en Coyoacán y Eje 7.
El CUPA. Sí, bueno, el Centro Unitacional Presidente Alemán.
Ah, mira, yo no lo conocía
que
así.
Que está en el metro ahora, Parque de los Venados.
Ah, es el metro Hospital 20 de Noviembre. Ahí está.
Sí, yo también. A mí también se me parecen a esos.
No estoy seguro, no tengo el dato, pero como los veo casi diario, yo tengo la ilusión de que son esos departamentos, sí, ¿no? Pero ahí se acaba la ciudad. O sea, las tomas abiertas que hay de esa zona son solares tras solares. No hay ni árboles.
Sí,
¿no?
Sí, sí. No, y un datito, por ejemplo, es que vean la película y esta secuencia donde ellos se paran por accidente y se les sube una tropa de niños.
Sí.
Con la maestra.
Que creen que es el
transporte escolar.
El tranvía que habían alquilado los de la escuela para ir, creo que al zoológico, no sé dónde iban.
Ese lugar en donde se suben los niños es la calle de Felipe Carrillo Puerto en Coyoacán de hoy. Digamos, por la que entras al centro de Coyoacán si vienes de Miguel Ángel de Quevedo.
Ahí se suben.
Ahí se suben. Y ustedes van a verla y van a decir, ¿pero de dónde? O sea, no se parece, pero nada, nada. ¿Dónde están los tacos del Chupa, no?
Claro.
Casi, ¿no? Así ha cambiado la ciudad.
Sí.
Así ha cambiado. O sea, la ciudad que ven ahí es como ver un cadáver moviéndose.
Que pues es como otra forma de ver, no solo esta película, sino muchas otras, ¿no? De ver qué era la ciudad, cómo se ve ahora.
Sí.
Y de nuevo, qué es lo que hemos perdido y qué es lo que hemos mantenido. Que es un poco la idea también de lo que la película va dejando, ¿no?
Sí,
me gusta mucho la historia. En primera, sí hay una especie de vínculo sentimental entre el personaje de Lilia Prado y el famoso
Carlos Navarro,
pero no hay en realidad no están movidos ninguno de los dos personajes por el interés romántico, que es algo que hay que agradecerle mucho al guión de esta película, ¿no?
Sí, tienes razón.
O sea, hay onda, pero no es que la película termine en una boda con ellos dos, ni que ella quiera casarse. Y si se quiere casar, sabe que no es necesariamente con él. A eso me refiero con que doña Lilia Prado siempre tenía personajes de mucho carácter y de mucha inteligencia, ¿no? Uh-huh. El gol, la meta a la que quiere llegar su personaje no es otra más que salvar esa noche. No es conquistar ni dejarse conquistar por nadie. Es una chica que está resolviendo un problema serio y real que tiene enfrente de dos personas a las que ve todos los días. O sea, es muy cotidiana.
Sí,
la mucho. Película es muy cotidiana. Y mucho del encanto que tiene revisarla es justo enterarse de cómo era la ciudad, cómo eran los personajes, cómo nos movíamos antes en la ciudad y cómo lo hacemos ahora. No sé si una película semejante se podría hacer en la actualidad.
Pues supongo que la respuesta es Roma, porque tiene toda una carga de artificio ahí como de reconstrucción digital,
pero
más o menos.
En cuestión de, por ejemplo, hacer del tranvía un microcosmos de la ciudad, yo no sé si se podría hacer eso ahora.
No.
Y es otra de las cosas que me hacen apreciar muchísimo esta película, que es algo que, por mucho que queramos, no se puede actualizar al tiempo contemporáneo. ¿Se puede hacer un remake? Sí, pero a ver quién se avienta un remake de Don Luis Buñuel, ¿no? Número uno.
Gary Alasraki.
Número uno, bueno. Y número dos, pues bueno, no sé cómo podrías contar esta historia de manera contemporánea. Y eso es algo que me hace también...
Esa ciudad ya no existe.
Ni esa ciudad, ni esa forma de vivir, ni esa forma de hablar. Y eso es lo que me hace apreciarla todavía más.
Sí.
Sumando que, como decíamos hace rato, es una película tan perfecta para la época navideña, y es donde está ubicado este retrovisor, en el inicio del inicio, en las preposadas, digamos, que está a la altura. Es mucho mejor que una larga lista de películas navideñas obvias, llenas de árboles de Navidad y Santa Claus, atroces e insoportables todas. Es mucho mejor que esas, y está a la altura de grandes clásicos como...
Como la de Capra,
la
por
de
ejemplo.
Capra.
Sí. Qué bello es vivir.
Qué bello es vivir.
Sí, ¿no? Sí está a la altura.
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí. Tú decías que no lo habías pensado antes.
No lo había pensado. Sí, de entrada en el cine mexicano la Navidad no es una cosa tan común. No hay tantas películas ubicadas en la época de Navidad.
Está Pastorela.
Está Pastorela de Emilio Portes.
Que también es muy buena para la época navideña,
sí.
¿No?
Sí,
es otro tipo de irreverencia.
Bueno, está nuestro intento de película animada, que es horrorosa, Los Tres Reyes Magos.
Es muy mala.
Es muy mala.
Muy mala.
Es muy mala.
Y es como ya para salir de la época navideña, ¿no? La Navidad acaba en Noche de Reyes.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Si ya se parte la rosca al día siguiente, se acabó. Pero navideñas no... A pesar de que es un país que le gusta mucho la cena prenavideña, que la de Nochebuena, no hay películas que estén acomodadas ahí de manera puntual, precisa y emotiva.
¿Centradas en la Navidad? No. O sea, por ejemplo, Museo de Alonso Ruiz Palacios, el robo ocurre durante Navidad. Y
pero
hay una escena de...
para la historia que están
no
contando es meramente circunstancial, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no
sí.
Ni le quita ni le da. Pasó en una Navidad, nada más.
Y ya.
Y ya. Ahora está Guadalupe Reyes. Que,
ah, sí, es cierto, ahí viene.
Que la viste, ¿no? Yo la vi, que la lo vista. Que lo que quieren, lo que intentan, por lo menos eso dice el juego de mercado que están haciendo, es convertirla en una película de temporada, es decir, que cada Navidad se le repita y se le vuelva a ver. Vamos a ver si lo consiguen.
Que es algo que no se ha hecho en el cine mexicano, creo.
¿Para Navidad? No, acabamos viendo Mi Pobre Angelito todas las Navidades.
¿Y Titanic? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué seguimos viendo Titanic? No,
deja eso. Ya pasando Navidad, acercándose Reyes, empiezan a pasar Jesús de Nazaret y cosas similares. Y es de, aguante, sí. acaba de nacer, ya lo van a crucificar. Espérense.
Claro.
Películas navideñas reales la tenemos muy mal ubicada en una lista muy flaca. No
pero
hay.
Esta es la mejor. Yo creo
Yo creo, y lo voy a decir aquí para que quede grabado a la posteridad, es la mejor película navideña que este país va a tener jamás. Uh-huh. Sin árboles de Navidad, sin villancicos, ¿no? Sin Santa Clauses.
Bueno, sí tiene una pastorela.
Ah, bueno, pero lo sí que tiene la pastorela no es un villancico, las pastorelas son muy bonitas.
Sí, sí, sí.
Y tiene una pastorela justo en el tono y en el momento que la tiene que tener. Las pastorelas se han convertido más allá de lo que fueron en un principio, ¿no? Esta onda evangelizadora y catequizante. Con la entrada de la modernidad a México se convirtieron prácticamente en un vehículo de protesta. Mm. En un vehículo donde se hablaba mal del gobierno y se hablaba mal de las autoridades. Y es justo lo que pasa en esta película, ¿no?
Claro.
O sea, sí tiene un giro padre lo que es la pastorela. A mí me gustan mucho. Hay una pastorela en medio de la película que creo es uno de los momentos más simpáticos
¿sí?
de todo el cine de Luis Buñuel. No nada más de esta película, sino de todo el cine de Luis Buñuel. Películas de él más o menos en tono de comedia.
Yo creo que esta es la más afortunada.
Esta es la más afortunada de todas.
Tiene Gran Calavera, tiene Gran Casino, uh-huh. tiene pues creo que todas las hizo en México, todas las que podríamos clasificar como películas como graciosas.
Graciosas o medio en tono de comedia. Subida al Cielo no es precisamente una comedia.
¿A poco no te dio risa Las Hurdes?
¿No? ¿No te reíste con Las Hurdes?
Viridiana es
El Bruto, Aventura, Vimos de Pasión, ¿no? Es la única. Ensayo de un crimen es comedia negra.
Sí, es una comedia negra de un siglo.
Pero no tiene un momento tan abiertamente cómico y bien estructurado como la pastorela de Luis
Viajal también. Cuando quema el maniquí.
Nah,
ay, perdón, acabo de hacer un spoiler brutal, pero si no la han visto.
Si no han leído, es cuento novela, es una novela corta, ¿no? La de Usigli. Podríamos llamar novela corta. Si no la han leído, mal por ustedes, y si ya la leyeron, pues no hay posibilidad de estropeo. Yo recomendaría mucho, de hecho, que la leyeran.
Sí, léala, es muy buena.
Todo Usigli es muy bueno, pero esa en peculiar,
es divertidísima,
en particular, es muy, muy divertida. No, Viridiana obviamente no es una comedia, La Joven tampoco, El Ángel Exterminador tampoco.
Ah, ¿no?
No, bueno, vista la distancia, ¿no? Lo poco que hemos aprendido de ese tipo de sistema y forma de vida ya se convirtió en comedia, pero en su momento no lo era.
Estaba divertidísimo todo el tiempo. Dije, pinches ricos, que no salgan nunca de ahí.
Luego está Simón del Desierto y ya luego se va a Francia el señor. O sea, sí. no hay una comedia abierta como La Ilusión Viaja en Tranvía.
No. Es que ahorita que dijiste se va a Francia, El Discreto Encanto de la Burguesía tiene... O sea, es una sorna muy...
Es más una sátira que una comedia,
una sátira,
¿no?
muy negra. Y ya empieza a hacer estas sátiras como más esperpénticas, más, por ejemplo, La Vía Láctea. O sea, que ya son más comedias que tienen más que ver con el Marqués de Sade, por ejemplo, que con la...
Porque él ya está más maduro también.
Porque él ya está más descreído de todo, ya fue y vino de todo.
Sí.
Ya lo exiliaron como de 4 países diferentes. Entonces ya El Fantasma de la Libertad también. O sea, pero ya son comedias donde dices el único que se está divirtiendo es él.
Hay mucha menos ingenuidad en esas comedias que en La Ilusión Viaje en Tranvía.
Sí.
Y conste que lo estoy diciendo como una cualidad.
Sí, no es nada malo, pues. Inocencia, quizás.
Inocencia, sí.
Inocencia.
Sí. Yo ya dije mi momento favorito de La Ilusión Viaje en Tranvía, que es yo creo que el de la pastorela. Uh-huh. Quizá el momento en el que se suben las dos santurronas con el santo al tranvía también.
Qué divertido.
También me gusta mucho, ¿no? Sí. Esa parte. Pero no sé si tú tienes una, ahora que la revisaste, una parte favorita de La Ilusión Viaja en Tranvía.
Estos diálogos donde de repente Buñuel hace esta cosa del teatro clásico, supongo que español porque está como en su formación, de poner a personajes muy incidentales que de repente encarnan cosas muy específicas. Como estos empresarios que se ponen a hablar sobre los salarios y la situación de los obreros y todo, o estas las...
Con los obreros al lado.
Con los obreros al lado.
En el tranvía.
Exacto. ¿No? Perdón. Estas santurronas que dices que descubren al Cristo para que vaya mejor, digamos, y todos empiezan a persinar y todo. O sea, estos personajes que son como estos personajes de Molière, que de repente salen y encarnan como la santurronería. O uh-huh. encarnan vicios o virtudes.
Y que están presentes frente a nosotros, ¿no?
Y que solo se suben y se bajan.
Sí, es un pequeño mosaico de esto es lo que estamos viviendo ahora. Estos son los personajes con los que convivimos en la fonda. Sí. O sea, no hay una historia real. La historia que les conté es esa. Uh-huh. Es imposible que se roben un tranvía. Lo hacen en una noche prácticamente mágica, ¿no? Lo uh-huh. que en Qué Bello Es Vivir, que es como esta especie de viaje interdimensional.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Acá se convierte en este mosaico de no hay una historia, es imposible que se roben al tranvía. Lo mágico que tiene la noche es que lo consiguen por una noche, ¿no? Son ladrones de una noche.
Sí.
Esa es la magia que algunos le querrán llamar navideña, lo es por la época en la que está ambientada uh-huh. la película, pero es la magia del Buñuel. El famoso surrealismo buñueliano está más presente ahí que en las gallinas abajo de la cama de los olvidados.
Sí, sí, creo que ¿no? sí. Oh, ya sé cuál, Los Caifanes. Perdón, me estoy
Los Caifanes le debe muchísimo.
Los Caifanes.
Muchísimo a La Ilusión Viaje en Tranvía.
Muchísimo, sí, sí, sí.
También ocurre en diciembre, ¿no? Hasta donde recuerdo.
No me acuerdo. Sí, porque Monsiváis es Santa Claus.
Monsiváis es Santa Claus.
Sí, sí, es
y
cierto.
En el Zócalo, en donde pasan por un rato los Caifanes después de robarse. Es muy parecida, es como capitular.
Sí.
Y aparecen muchos personajes sin contar nada, simplemente para ver y apoyar un poco la transformación de los personajes centrales. Los demás aparecen como capitularmente, como un coro ahí lejos, aparte, ¿no?
Sí,
los
sí,
Caifanes
sí.
es igual. Es tan capitular que está dividida, ¿no? En los cuatro capítulos que tienen cada uno un nombre.
Sales, es muy social.
Es muy social, es muy roja también,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Es muy crítica también. Y ahí está Monsiváis vestido de Santa Claus. Y en el Zócalo, en donde se paran después de robarse la corona... En la Plaza de la Santa Veracruz, que también es una claro. película donde podemos reconocer muy bien a la ciudad,
sí.
se ve el letrero de fin de año, o sea, el letrero que dice, feliz 1968, creo que dice, ¿no? Y se veía, que son letreros que ponen solo en fin de año.
Claro.
Entonces también es de época navideña y la gente no la reconoce así.
¿No?
Ahora, si tuviéramos que poner la película navideña mexicana, ¿es Los Caifanes o La Ilusión Viaja en Tranvía?
Yo creo que La Ilusión Viaja en Tranvía porque está más cerca de lo que entendemos por espíritu navideño.
Uh-huh.
O sea, Los Caifanes...
Por muy comunistas que seamos.
Por muy comunistas que seamos. No, 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 la Navidad también es roja, perdón.
Sí, a ver, ¿de qué color se ve Santa Claus? ¿No? ¿No se parece a Marx, Santa Claus? Claro que sí.
Vean la barba.
Claro que sí.
Es él, y viste de rojo además.
Yo creo que sí, y lo voy a repetir porque creo que es la idea del programa, es la película navideña mexicana por excelencia
sí.
y nadie se le ha acercado hasta ahora.
Y la escena de la pastorela, por ejemplo, Buñuel siempre en todas sus... Bueno, no sé si en todas, pero ahorita que están pasando muchas en la Cineteca, aprovechen para verlas y sí. lo podemos discutir después, pero siempre tiene una escena en donde escenifica ritos religiosos.
Uh-huh.
A veces es una misa, a veces es un bautizo, a veces es la última cena, a veces es un exorcismo.
Un viacrucis, como Nazarín, un exorcismo también.
Un sí. viacrucis. Y en este caso es una pastorela. O sea, hace exactamente lo mismo que en sus películas dramáticas, en sus películas sociales, uh-huh. en sus melodramas, pero lo hace de una forma muy tierna. O sea, aquí él se sale con la suya, a pesar de que el guión está en otras cuatro manos, o bueno, ocho. Porque son cuatro. Él se las arregla para seguir siendo Buñuel
sí.
ahí en medio de todo. Y mete la pastorela, incluso aunque la pastorela la hayan escrito los otros, uh-huh. que no sé cómo fue el proceso, se las arregla para hacer de esta escena religiosa una escenificación bien buñueliana.
Sí.
Y eso está bien padre.
Con un mantequilla haciéndola de borracha.
Ah, es que mantequilla es...
es yo creo que el otro gran actor olvidado de esa época, ¿no?
Sí,
ya hablamos de Lilia Prado. Mantequilla lo conocemos todo mundo, lo hemos visto al lado de Pedro Infante muchas veces.
Sí.
Hizo muchas películas después, muchas de ellas de ficheras, pero,
sí.
pero es un gran actor que a la hora de hacer memoria de la gran época de oro del cine mexicano, muy poca gente de verdad apunta en la lista.
Sí, y es un gran actor.
Fue un gran actor, era una persona muy, muy capaz. Creo que también empezó en La Carpa, si no me equivoco.
Es
o
muy
sea,
probable.
Está a la altura de Cantinflas y si me apuras, para mí es mejor que Cantinflas.
Big words.
¿Verdad?
Pero bueno, no lo voy a discutir.
No lo vas a discutir.
Es un tema ahí para.
Es un tema aparte. Lo digo de nuevo por lo mismo. O sea, Cantinflas se refugió en el personaje del personaje.
Sí, 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 sí.
Y el señor Mantequilla, Fernando, el señor Soto estuvo como experimentando con otras cosas. Sí, se estereotipó de repente, ¿no? Y era como el gordito bonachón de la vecindad, ¿no? El pachuco que va y viene y no es pachuco.
Sí.
Pero creo que tenía más gama de actor que el propio Cantinflas.
Y un caso bien interesante es el del actor que hace de Papá Pinillo, uh-huh, en esta, que es Agustín Isunza.
Sí.
Y que es, yo creo que más todavía que los que acabas de decir, es un actor secundario que nunca destaca en nada, pero siempre
lo hace bien.
Siempre lo hace bien y siempre está. Nunca te acuerdas de él, pero sí. Sí.
Cuando lo ves, dices, ah, claro, es sí, el de la sí, otra sí, película, pero no piensas en él todo el tiempo.
A lo mejor en esta es la película donde tiene su papel más destacado, uh-huh, porque Papá Pinillo es crucial en sí, esta película. Pero Agustín Isunza es un actor que está presente, échense nada más trompo a la uña, está en Ahí está el detalle, uh-huh, está en La sombra del caudillo, está en El topo con Jodorowsky, está en Doña Bárbara de Fernando de Fuentes, está en Ando volando bajo con Luis Aguilar y Pedro Armendáriz, uh-huh, está en La negra angustias de Matilde Landeta, está, o sea, es Forrest Gump el cabrón. Sí. O sea, salía y la historia se lo llevaba.
Él se echaba a correr y sí, caía en el momento adecuado, en el lugar adecuado.
Está en El gallo de oro de Roberto Gabaldón, está en Patsy mi amor, o sea, wow, está...
Está en todo el cine mexicano.
Es Forrest Gump.
Sí, es Forrest Gump. Siempre
está ahí atrás, saludando, así con la mano, y nunca lo notas, pero está ahí en todos los momentos.
Ahí está. ¿Algo más que quieras agregar de esta gran película que yo recomiendo ver en programa doble con Qué bello es vivir?
Sí.
Y que, repito, creo que están a la altura una de las otras. ¿Algo más que quieras agregar sobre La ilusión viaje en tranvía de Buñuel, de la exposición?
Hay que rescatar a Lilia Parado. Vayan a ver la exposición, va a estar ahí un rato, pero no lo dejen para después.
¿Qué hay? ¿Vale la pena? ¿Son pósters?
Hay pósters, hay memorabilia, hay cosas que a lo mejor no te sirve de nada ver, pero está bien padre.
Está padre.
Por ejemplo, La palma de oro de Viridiana.
Hombre, o sea, está claro, ahí. Claro que sirve verla,
sí,
por
sí,
supuesto.
Sí, sí, no, pues no. O sea, el otro día la fuimos a ver y dijimos, dice ahí que está en posesión de Silvia Pinal. Ajá. Uh-huh. Que Silvia Pinal la prestó en donación para la exposición. Dices, oye, hay que hacer algo con esta palma de oro y que se vaya a un museo, algo así. Esta madre va a terminar en manos de Frida Sofía cuando se muera Silvia.
No permitamos eso.
¿Quién
mexicanos?
Se la va a quedar, Alejandra Guzmán? ¿O
pues ojalá, Alejandra es muy buena persona.
Alejandra es buena persona, pues, pero después se la va a quedar Frida Sofía. Sí, no, hay que rescatar esa palma de oro. Sí, vamos a robar como el tranvía.
Nos lo vamos a robar como el tranvía, pero hay memorabilia, hay pósters.
Sí, sí, sí.
Hay guiones.
Hay guiones autógrafos con las correcciones de Buñuel. Está, por ejemplo, La navaja del Jaibo. Uh-huh. Están un par de vestuarios originales de algunas de las películas. Está el látigo, que creo que es de Nazarino o de Viridiana. Era como un flagelo.
Un flagelo. Religioso.
O sea, hay cosas que, si ustedes han visto ya las películas, lo cual estaría padre antes de entrar a la exposición, tiene como un valor afectivo, uh-huh, muy grande ver estas cosas ahí.
Es un buen trozo del buen cine mexicano.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Toma eso, Guillermo Altano.
No, Memo.
Su expo también estaba muy padre.
No, estaba bien, estaba increíble.
Su expo sí, estaba muy, muy padre también. Era broma, Memo, tú lo sabes. Pero vayan a ver la exposición, está en la Cineteca, creo que hasta abril.
O sea, todavía le falta un rato.
Le falta un rato, pero de nuevo, no se esperen al final. Luego están las colas, no ven nada y hacen corajes.
Y vayan a ver las películas.
Y vayan a ver las películas. Las están pasando ahí al lado, en la sala 10, creo, de la Cineteca. Uh-huh. Pantalla grande, como tiene que ser, para que se echen un buen viaje al cine de Luis
Buñuel. Un buñuelazo.
Un buñuelazo en la etapa mexicana. Están pasando solamente la etapa mexicana.
Sí, pero no, bueno. El Ángel Exterminador, Viridiana, van a estar ahí.
Esta misma, que ahora mientras grabamos se está proyectando en la Cineteca. Y repito, ojalá los programadores de la televisión se den cuenta que esta es la película que tenemos que ver las mañanas de Navidad.
Y no Titanic.
No Titanic y no Jesús de Nazaret.
Por favor.
Pues bueno, ahí está el retrovisor de esta tarde. Mil gracias a toda la gente que nos ha escuchado, que nos ha escrito. Esperamos sus comentarios.
Inscríbanse al curso.
Pues así, vamos a estar hablando de este tipo de cosas a partir de películas, pero con otros temas, ¿no? Sí. Fronteras e identidades. Tenemos ahí una bonita selección de películas que vamos a comentar. Para eso estamos probando el proyector. ¿Proyector? Sí, dije proyector. Uy, sí, ya medio estropeé algo, pero... O sea, sí es, pero era un secreto y era una sorpresa para los que van a venir.
Va a estar bien padre.
Va a estar bien padre. Ya estamos enfriando las cervezas y el vino tinto. Entonces, no sé si vamos a tener cochinillo.
Uy.
Uy.
Uy, cochinillo segoviano. Hijos.
Pero veremos, pero veremos. Sergio Huidobro, sí. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales?
Mi Twitter es @SergioHuidobro, con H el apellido. Y me pueden leer en Cine Premier, en La Tempestad y escuchar aquí. Y en enero regresamos al 11 con Mi Cine, Tu Cine.
Perfecto, ya es hora, ya es hora. Gracias a todo mundo. Empezamos antes la época navideña para que no digan que luego uno por rojo no le gusta el ponche y el,
no, ¿cómo no?
Y el recalentado. A mí sí.
Sí.
Sí soy rojo, pero sí me gusta el ponche y el recalentado.
Sí,
¿cómo no?
Sí.
Adiós.
Adiós.
Cine Garage. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Presentado por Vans.